Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección vamos a hablar sobre cómo ayudar para una buena separación, cuando acuden en pareja o en individual con el objetivo de obtener un asesoramiento sobre el tema, ¿no? Me voy a separar y quiero hacerlo bien. Pero antes, como siempre, pues el pequeño consejo, el caso clínico que siempre doy antes de cada lección y del que no hablo en ningún sitio, ¿no? Bien. En esta ocasión te quiero hablar sobre la esperanza. No sé por qué, pero se habla poco de este tema, ¿no? El otro día sí recordando y me pareció que era algo importante, ¿no? Porque los psicólogos y las psicólogas tenemos que infundir esperanza en nuestros pacientes. Porque se sabe que la esperanza, entendida como que las cosas se van a poder solucionar, es clave para la mejoría, ¿no? Algunas personas en vez de esperanza hasta le llaman efecto placebo, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Porque el efecto placebo es aquel efecto positivo que se produce solo por el mero hecho de tomar una medicación o una intervención que se cree curativa o por asistir a una terapia, ¿no? Que se cree beneficiosa. Y bueno, pues eso es la esperanza también, ¿no? De vamos a este sitio a ver si en este sitio nos solucionan. Entonces, esperanza en el tratamiento. Por eso hay que aprender a transmitir esperanza sin caer en el todo va a salir bien, ya verás, no te preocupes, ¿no? Que esto no se lo cree nadie, ¿no? Entonces, la esperanza hay que transmitirla, sí, pero bien. Entonces, una manera de transmitir esperanza de forma eficaz es explicando casos anteriores. Yo es algo que utilizo mucho, sobre todo en parejas. Y me explico. Imagina que viene una pareja muy rota, muy dolida, muy dañada debido a una infidelidad, ¿no? Pues mi objetivo al final de la primera sesión no es recabar toda la información posible, ni sacar todos los trapos sucios, ni que me cuenten los detalles escabrosos, sino que salgan de la consulta con la sensación de que ha sido buena idea acudir, de que bueno, ven un rayito de luz. Para ello, entre otras cosas que hago, pero esta que es la que quiero explicar en este mini lección, pues les hablo de que la infidelidad no es la primera causa de divorcio y que por lo tanto es algo de que una pareja se puede recuperar. Y de hecho, les digo que en consulta he tenido parejas con infidelidades mucho más duras que la vuestra y han podido salir adelante. Esto que digo es todo verdad, ¿vale? Si no, no lo digo. Lo mismo se puede hacer en terapia individual con casi cualquier problemática, porque yo he visto casos de episodios psicóticos graves que luego llegan a tener una vida normal, he visto casos de trastornos de alimentación que se han recuperado, he visto casos de ataques de pánico diarios incapacitantes que remitieron, he visto casos de adolescentes que sacaron el curso limpio después de haber suspendido 8 en el primer trimestre y 5 en el segundo. Entonces, bueno, pues esto es una cosa que te da la experiencia, también la esperanza, también parte de la base, ¿no? De que, bueno, que tú has visto mejorar a la gente. Pero si no lo contamos, el contar esto al final de la sesión, pues esto infunde esperanza, ¿no? Y hago hincapié en que hay que decirlo de manera concreta, ¿no? Bueno, sin detalles, ¿no? O sea, sin nombres ni apellidos de los casos, a ver, nos entendemos, ¿no? Pero un caso concreto, pues he tenido un caso hace años de una pareja, he tenido varios casos parecidos al vuestro y han resultado bien, ¿no? Si tenemos, cuanto más concretos seamos, el efecto será mayor. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no has visto un caso igual, ¿no? O no tienes tú una experiencia directa o indirecta de que eso puede mejorar. Si no puedes ir por ahí, si no puedes tirar de éxitos pasados, siempre puedes señalar los factores de buen pronóstico que puedan tener. Por ejemplo, en una relación de pareja, un factor de buen pronóstico es que haya habido años buenos, que haya habido momentos de estrés que supieron afrontar como equipo, es decir, experiencias de éxito, que haya parcelas de su vida como pareja en las que estén bien, pues por ejemplo, hacen buen equipo como padres, que no haya desprecio entre ellos en la manera de dirigirse, ¿vale? Puede haber mucha frialdad, tal, pero no hay un desprecio. Vale, si hay algo de eso, me da igual, por pequeñito que sea, yo lo señalo y lo potencio. Entonces, ¿estoy diciendo que les garantizo que van a mejorar? No, ¿vale? Eso sería mentir, eso sería la esperanza esta de todo va a salir bien. Yo solo les digo que tienen factores de buen pronóstico. Porque sé que cuando llegan a terapia están agotados, están desesperanzados, están ya sin fuerzas. Entonces, si yo consigo que vean que la mejoría es posible, que no es todo malo, que yo desde fuera puedo ver cosas, brotes verdes, ¿no? Como decía el otro, pues les doy esperanza y el efecto placebo empieza a notarse ya. Perdón. Entonces, desde que me centro en este tema, sobre todo en las parejas, porque esto sobre todo lo aplico a parejas, pero yo creo que en individual también se debería hacer, pero bueno, en parejas me resulta así más sencillo, he notado pues que las mejorías como que se notan antes, o sea, empiezan a mejorar, van como, bueno, el buen rollo, digamos, entre ellos, pues aparece ya desde la primera a la segunda sesión, casi, no en todos los casos, evidentemente, pero sí en la mayoría, sobre todo cuando hay muchos factores de buen pronóstico o cuando yo he tenido muchas experiencias de éxito con estos temas, ¿no? Con los problemas que nos traen a consulta. Bien. Así que ya para terminar, yo te invito a que pruebes a terminar las sesiones con un poco de optimismo, ¿vale? No uno vacío, sino concreto, ¿no? Decirles algo concreto de por qué tú crees que va a salir bien la cosa, de que, bueno, hay posibilidades de que la cosa mejore. Bien, vamos con esta primera lección de hoy. Lo cierto es que es un tema que hace años, yo creo que yo cuando empecé en 2013, pues no había casi demanda, pero desde un tiempo a esta parte sí he notado que algunos pacientes acuden con este objetivo en concreto, ¿no? Que se van a separar y quieren que les ayudemos a hacerlo bien, sobre todo pues que los hijos no sufran o no ir a un juzgado, no haya peleas. No es una mediación, ojo, ¿eh? Aquí estoy hablando de psicoterapia, la mediación es otra cosa diferente. Más que psicoterapia, de un asesoramiento, ¿no? Si vienen en pareja, el tema de los hijos suele ser el principal motivo, pero si acuden de manera individual, los hijos son un motivo, pero bueno, también suele haber detrás una parte de duelo personal, ¿no? Entonces, para hacer esta lección mucho más operativa, primero voy a hablar de cómo hacer cuando acuden en pareja y luego la intervención si solamente acude una de las partes, ¿vale? ¿Qué características? Porque hay algunas cosas que se diferencian. Un error bastante frecuente que se suele cometer cuando acude una pareja con esta demanda es que empezamos a explorar los motivos de la separación o a preguntar por la vida de pareja de antes. Vamos, confundir esta demanda con una terapia de pareja, ¿no? Así que si acuden dos personas que ya han tomado la decisión de separarse, no hace falta que te expliquen los motivos, ¿de acuerdo? Porque eso os puede enredar, puede empezar a ser doloroso, pueden empezar a saltar chispas ya que han hecho el esfuerzo de acudir los dos juntos. Entonces, evita este tipo de preguntas, cíñete a su demanda, ¿no? Porque eso, si no, la sesión puede llegar a ser muy dura, se abren heridas, rencores que todavía están, bueno, pues están todavía muy a flor de piel porque por algún motivo no se llevan bien, ¿no? Y por eso se van a separar, ¿no? Entonces, al final igual salen de tu consulta pues agotados, cabreados y fatal, ¿no? Por eso es mejor evitar este tema de manera explícita, bueno, explícita o implícita, es decir, no preguntar, y en el caso de que veas imprescindible abordarlo por no sé qué motivo, yo lo haría de manera individual, un rato con cada uno mientras el otro espera en la sala de espera. Porque date cuenta que tú tienes ante ti a dos personas que educadas, maduras, y seguramente lo sean, pero por alguna razón ya no pueden estar juntos. Entonces, de hecho, han hecho el esfuerzo para acudir los dos a terapia para evitar hacer daños innecesarios. Y esto es lo que hay que elogiar, ¿no? Por eso, empezar a preguntar sobre el pasado, los motivos de la separación, además de innecesario, porque no es un motivo de demanda, da igual, ¿vale? Puede ser perjudicial. Bueno, ahora estoy pensando, evidentemente, si es una cuestión de malos tratos y si acuden los dos, bueno, ahí sí, ¿vale? Preguntar, porque, pero eso, ahí estaríamos hablando de otra cosa, ¿vale? No suelen acudir por este motivo si hay temas de malos tratos. Eso sería una excepción muy grande, ¿vale? Así que yo lo primero que hago, no preguntar por los motivos de la separación, por la vida en pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo primero que hago cuando tengo una pareja es acotar la demanda. Si vienen por terapia de pareja, pues me pongo en modo de terapia de pareja. Pero si ya han decidido que la pareja está rota y quieren saber cómo continuar ese camino, que es totalmente lícito y válido, pues entonces cambio y me pongo a esta demanda. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es elogiarlos y reconocer el mérito que tienen al poder sentarse los dos juntos a hablar de este tema, cuando intuyes que, como todo está bastante reciente, pues puede ser doloroso hacerlo, ¿no? Este elogio es muy necesario, ¿vale? Aunque pueden restarle importancia, ¿no? Y decir, bueno, si es que nosotros nunca nos hemos llevado mal y demás, ta, ta, ta. No importa que le resten importancia. Puedes insistir un poco más diciendo que no hay muchas parejas como ellos, porque el camino fácil es separarse y hablar a través de abogados y ya está. Pero tampoco insistas mucho, ¿vale? Para que no quede forzado. Pero yo creo que es importante decirlo tanto al principio como al final. Y al final se dice si la sesión ha ido bien, ¿vale? Y yo a veces hasta les doy las gracias. Gracias porque me habéis facilitado mucho el trabajo, habéis hablado todo el rato con educación, aunque hay temas duros, no caísteis en el reproche fácil, se ve que sois dos buenas personas, que aunque no estén juntas, pues seguís queriendo cuidaros, no haceros daño. Bueno, un poco así de cierre, que sea un poco amable, ¿no? Porque estamos ante una cuestión de quizás una única sesión, un asesoramiento, entonces que se vayan con buena sensación. Y no por mí, sino por ellos, ¿vale? Vale, tenemos acotar demanda y dar un elogio. La demanda suele ser, nos gustaría que nos dierais pautas, ¿vale? Ojo con esto. No hay que dar las pautas sin más, ¿vale? Ah, pautas, vale, pues le sueltas ahí como si fueras ChatGPT. Pautas para una buena separación, vale, esto, esto, esto y esto, no. Aunque al final sean esas mismas, ¿vale? Que te las comentaré más adelante, siempre es buena idea escuchar primero lo que tengan que decir y luego hablas tú, ¿de acuerdo? Primero preguntar y luego ya lo de las pautas lo decimos al final, ¿vale? Esto genera mucha más autoridad y resulta muchísimo más convincente hacerlo de esta manera. Es decir, porque de la primera manera pareces eso, eres ChatGPT, y en el segundo se van a sentir más personalizados, o sea, más personalizados, sí. O sea, como que personalizas más estas pautas, como que les has escuchado, se han sentido comprendidos, etcétera, ¿vale? Así que primero pregunta y luego adaptas al cada caso particular, ¿vale? ¿Y qué es lo que preguntamos, no? ¿Vale? Porque puedes decir, pero si yo ya sé, yo ya me sé las pautas, yo ya sé cómo hacer una buena separación, yo ya sé qué ideas soltar, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas, lo que te digo, no es tanto como para que tú cambies las pautas, sino para que ellos se sientan escuchados primero, ¿vale? Entonces, ¿qué preguntamos? Vale, te voy a dar varias ideas, no tiene por qué ser en el orden que pongo aquí, ¿vale? Aunque yo lo suelo tener así estructurado en mi cabeza, porque mi orden en la cabeza es ir de lo más logístico a lo más emocional, ¿vale? Es una preferencia mía el dejarlo como lo más doloroso para el final, pero ya digo que no tengo una razón para no hacerlo de otra manera, así que a tu gusto, ¿vale? O si sabes si alguna manera funciona mejor, pues me lo dices y punto, ¿no? Así que si quieres, bueno, pues puedes hacer en este mismo orden o en otro, ¿vale? Como tú quieras. Lo primero que pregunto es por la situación actual, ¿no? ¿Dónde están viviendo? ¿Si siguen juntos en la misma casa? ¿Si no? ¿Cómo están haciendo ahora con los niños? ¿Cómo se reparten? ¿Qué pasa con el dinero? Si esta situación es temporal, ¿no? Porque a lo mejor ya están separados y viviendo cada uno tal, entonces no es temporal, pero si es temporal, si están todavía viviendo juntos, ¿cuándo piensan cambiarla? ¿Qué plazos tienen en su cabeza? Luego paso a la situación ideal. ¿Cómo piensan que les irá mejor? ¿Habéis pensado ya en las vacaciones? ¿Qué va a pasar en los cumpleaños, en las navidades? ¿Cómo vais a hacer con el dinero, con el piso, con la custodia? ¿Lo habéis pensado ya todo esto? ¿Todavía no? ¿Lo habéis hablado? ¿Habéis llegado a algún acuerdo? ¿Tienen algo por escrito ya? ¿Hay algo en lo que no se ponen de acuerdo? Entonces, esto, las respuestas, cuanto más estructuradas estén, pues mejor, ¿no? Porque parece como que tienen las cosas más claras, ya que ya lo han hablado, ya lo tienen decidido, etcétera. Pero es que puede ser, que yo me he encontrado muchas veces, que no hayan hablado de nada de esto, que simplemente casi, venga, nos separamos y el siguiente paso es acudir a un psicólogo, ¿no? Acudir a mí y yo les dije, bueno, pues tenéis que hablar de todo esto, ¿no? Y se dan cuenta de que tienen que tomar todavía un montón de decisiones. Entonces, bueno, yo aquí una intervención puede ser, oye, pues tenéis que sentaros a hablar, puedo derivar a un mediador si es necesario, si no, pues se pueden hablar o pautar ahí, sugerir, ¿no? Que lo hablen en casa, con tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que los acuerdos no tienen por qué ser permanentes, es decir, pueden ir poniendo plazos de revisión del acuerdo. Vale, entonces no pasa nada si vienen como muy en pañales, ¿no? Con esto de la separación, porque la separación es una maratón, es un proceso largo y que lo mejor es ir poco a poco con todo, pero sin estancarse, ¿no? Es decir, bueno, ya iremos hablando y ahí pasan meses, que ahí sí que es cuando pueden surgir los problemas. Vale, una vez de que ya me he enterado de cómo está la parte logística, esta de pues, dinero, custodias y todo esto, paso más a la parte emocional. ¿Cuál es vuestro mayor miedo? ¿Qué no os gustaría que pasara en este proceso de separación? Y es importante que estas preguntas las hagas en pareja, ¿vale? Para que la otra persona escuche. Normalmente la respuesta típica es que mis hijos sufran o no poder ver a mis hijos. Y digo que es importante que se haga esto en pareja porque a veces el miedo de ambos coincide, ¿no? Y entonces lo utilizo como refuerzo de la relación que van a tener a partir de ahora. Ambos queréis lo mismo, ambos queréis lo mejor para vuestros hijos, y esto no lo olvidéis cuando no lleguéis a un acuerdo, ¿vale? No olvidéis que la otra persona también quiere a los hijos igual que vosotros, ¿no? También, igual a lo mejor no estáis llegando a un acuerdo, no pienses que es por fastidiarte. A lo mejor tiene sus razones, ¿vale? Simplemente les digo que recuerden esto. Eso, porque puede ocurrir que llegue un momento en el que penséis mal de la otra persona porque no quiere ceder en algo. Podéis pensar que lo hace por fastidiar, pero no es así, porque ambos decís aquí y ahora que los hijos están primero. Y a lo mejor vosotros, desde el dolor, podéis querer hacer daño sin querer y olvidaros de que lo primero son los hijos. Eso también puede pasar, ¿vale? Para que los dos estén alerta de esto. Este mensaje es muy potente porque me adelanto a posibles desacuerdos, que va a haber casi seguro, ¿no? Lo doy, pues, si todavía no han llegado a acuerdos. Claro, doy este mensaje, pues, si no han llegado a acuerdos. Si no, si ya tienen todo atado, pues no tiene sentido, ¿no? Porque ya está bien, ¿no? Aunque siempre digo, lo que digo es que los dos quieren lo mismo y que eso está bien, ¿no? Como un refuerzo de, oye, nos vamos a separar, pero por lo menos vamos a tener que seguir un camino en común porque tenemos unos hijos comunes. También puede pasar que te digan que su mayor miedo es que el otro le haga daño. Por ejemplo, que no me deje ver a los niños, o que conozca a otra persona y pase de nosotros a nivel económico. Bueno, aquí el margen es poco, pero lo que podrías conseguir es una promesa por parte del otro de que eso no va a ocurrir. Muchas veces ni siquiera es necesario que tú preguntes, sino ya la otra persona de manera espontánea le suele salir solo, oye, pero que yo esto no lo voy a hacer. Incluso puede pasar que se sientan un poco ofendidos porque el otro tenga ese miedo, ¿no? Entonces aquí hay que intervenir, ¿vale? Yo si se ofenden o empiezan así a enzarzarse, pero ¿cómo te crees tú que yo voy a hacer esto? ¿Pero tú qué te piensas de mí, no? Entonces yo ahí intervengo y explico que los miedos son miedos y pueden ser irracionales, pero no por ello dar menos miedo, que no tienen tanto que ver con la persona, con la persona que es objeto del miedo, sino con la propia persona que padece el miedo, ¿no? Entonces, yo aquí no intervengo más de momento, pero sí les digo que si se atascan en algún acuerdo, porque parece que si hay unos miedos así, sobre todo eso de que el otro le haga daño, piensen si a lo mejor es alguno de esos miedos el que está detrás, ¿no? Les digo, oye, si os atascáis, a lo mejor es que está esto ahí volando y les ofrezco, si en algún momento pues no lo necesitan, volver, ¿vale? También recomiendo que todos los acuerdos sean por escrito y si no quieren que sean definitivos, bueno, pues se ponen fechas de revisión mes a mes, por ejemplo, y se va viendo, ¿no? Vale, ahora es el momento de pasar al tema hijos. A estas alturas seguro, bueno, que ya sabes en este momento qué edades tienen los hijos, si ya saben lo de la separación, si todavía no, porque eso yo lo pregunto también en las cuestiones logísticas, ¿no? Y si no lo sabes porque se te ha olvidado, bueno, pues es momento de preguntar ahora mismo. Y está bien preguntar qué tienen pensado hacer con los niños, cómo se lo van a decir, o sea, qué es, cuál es su idea inicial, ¿no? Primero valoras y luego respondes, ¿vale? Aunque tú ya sepas las pautas, lo que hacer, lo que no, antes preguntas qué es lo que tienen ellos en la cabeza. Porque a lo mejor lo están haciendo todo bien, ya están con tus pautas, de acuerdo, con las pautas que tú tienes, y no hay que decirles más que enhorabuena y adelante, ¿no? Que hoy en día un divorcio no suele ser traumático para los niños, ni hay el estigma que había antes, y que probablemente el miedo lo tienen más ellos en su cabeza, los padres, que luego lo que va a ocurrir en realidad, ¿no? Recuerdo un padre que acudía porque, bueno, se estaba separando, pero todavía convivía con su ex y con su hijo, y no podían irse cada uno por su lado hasta dentro de unos meses, por cuestiones logísticas, ¿vale? Por eso no le querían decir nada al niño mientras estuvieran viviendo juntos, para no confundirlo. Bueno, pues esos meses él estuvo muy preocupado por cómo se lo iba a tomar el niño, si lo iba a pasar mal, etcétera, etcétera. Un niño pequeño, no recuerdo si 5 o 6 años o algo así. Llegó el momento, llegó el momento de que ya cada uno tenía su casa y que se iban a mudar, etcétera, etcétera. Y se lo contaron al chaval y hasta me lo contaba así, como que medio se había enfadado él, el paciente, en broma, porque el niño se puso un poco triste, dijo, oh, vaya, qué rollo, pero enseguida cambió de tema y luego estuvo fenomenal todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hicieron muy bien también durante estos meses de convivencia juntos, que no fue fácil, ¿vale? Pero el niño, pues al final fue nada, una tontería que lo llevó estupendamente y se mantuvo en el tiempo. Vamos, lo que quiero decir es que no sabéis cómo van a reaccionar vuestros hijos y no hay una buena manera de hacer las cosas, ¿vale? Yo aquí les digo, no doy pautas de lo que sí hacer, pero sí hay tres condiciones que es mejor que cumplan, ¿vale? Que cosas que pueden empeorar si no suceden, que pueden empeorar la situación, ¿vale? La primera cosa que les digo es la estructura, que les cuenten lo que saben y lo que va a ocurrir, ¿vale? Que no les digan esto de, bueno, ya veremos, no lo tenemos claro, estamos pensando en esto, ¿a ti qué te parece? O sea, no les preguntes nunca, ¿a ti qué te parece que nos separemos? ¿No? ¿O a ti qué te parece que nos vayamos a vivir a otro lado? No preguntes eso, porque como te digan que no, luego vas a tener que lidiar con el fastidio de nos vamos a mudar igual, tú me estás diciendo que no, ¿vale? Entonces, primero se aclaran los adultos, ¿vale? Con todas estas preguntas que hice yo antes. Y luego se transmite la información a los niños, ¿vale? Eso sí, si preguntan, pues no se puede mentir, ¿vale? Contar lo que sí es seguro y ya está, ¿no? Pues por ejemplo, a lo mejor son medidas provisionales, pero hay que contarles algo, ¿no? De momento vamos a vivir separados, pero papá está buscando casa, mientras yo estoy viviendo con los abuelos, cuando encuentre piso, pues te llevo a verlo, ¿no? Imaginaos pues, que hay una separación, el padre se va de casa, se va a vivir con sus padres, pero que eso es algo provisional, pero evidentemente eso hay que contarlo, ¿vale? Es la estructura, ¿vale? No es algo definitivo, pero por lo menos es, mira, durante este mes o durante 2 meses y luego me preguntas a ver cómo vamos. O si no queréis poner referencia temporal, pues decís de momento esto va a ser así, ¿vale? Hasta que yo te diga lo contrario, ¿no? Entonces eso, si están con medidas provisionales porque la separación ha sido muy reciente, pues ahí sí que a lo mejor hay que esperar cierta agitación en los niños, ¿vale? No es preocupante, es cierto, bueno, pues cierto malestar, ¿no? A lo mejor están un poco más revueltos. Una vez una paciente me dijo que estaba teniendo problemas con su hijo mayor, pues que desobedecía, que estaba respondón, etcétera, etcétera, pero pararon estos problemas, o sea, cuando por fin se mudaron a una casa definitiva, ¿vale? Porque hasta el momento estaban en un alquiler, en un sitio con poco espacio, él sabía que eso no era un sitio definitivo, y bueno, y dijo que fue como mágico, fue llegar a la casa fija, este va a ser tu casa, y todo cambió, ¿vale? Entonces, la estructura y el saber lo que va a pasar, ¿no? No mantenerlos en una incertidumbre. Lo segundo que hay que hacer, que no hay que hacer, es infundirles esperanza. Si la separación es definitiva, no decirles eso de es un cese temporal de la convivencia, ¿no? Dejarle claro que la separación es un hecho y que no hay marcha atrás. Y si la cosa no está clara, si no se sabe si hay una separación o no una separación, es mejor no decirles nada, porque son cosas que tienen que resolver los adultos. Primero se aclaran los adultos y luego los niños. Pero entiendo que si están en la consulta es porque la cosa está clara, así que en esto es mejor decirlo, ¿no? Así de algunos padres, ¿por qué? Porque algunos padres, por miedo a que sus hijos sufran, no les quieren quitar la esperanza del todo, ¿no? Y les pueden llegar a decir, bueno, pero a lo mejor en un futuro igual nos arreglamos, igual vamos a vivir juntos. Esto a lo mejor que te está pareciendo una barbaridad, eso yo lo he escuchado que se ha hecho, ¿vale? O incluso no porque sus hijos sufran, sino porque ellos mismos todavía tienen la esperanza de que se puedan volver a juntar. Pero eso confunde y no es bueno, ¿vale? No es bueno porque además los niños a veces interpretan de a ver si yo tengo el poder de juntar a papá y mamá y empiezan a hacer cosas raras, ¿de acuerdo? Entonces, no esperanza, quitarles toda esperanza de que parezca así un poco fuerte, ¿no? O sea, quitarles la esperanza de que vuelvan a vivir juntos, pero que las cosas van a estar bien también, ¿vale? Y lo tercero que hay que no hacer es mandarlos de mensajeros. Cada vez esto se hace menos, pero no está de más advertirlo en consulta, por un lado, porque si no lo hacen se van a sentir muy bien, porque les puedes felicitar por ello, y si lo hacen, podéis buscar alternativas para comunicar, para que se comuniquen, ¿vale? Porque se van a tener que comunicar. Es un lío, porque eso el contacto cero es genial, ¿vale? Están las redes sociales diciéndolo el contacto cero, pero no tienen en cuenta que a veces los duelos hay hijos de por medio, y entonces no puede haber un contacto cero. Entonces, si la cosa está muy, muy mal, cosa que si acuden los dos a terapia, entiendo que no, pero bueno, que se comuniquen a través de abogados o por email o lo que sea, pero nunca por los niños, nunca. Dile a tu padre que no sé qué, dile a tu madre que no sé cuánto, no, ¿vale? Esto jamás se hace. ¿Por qué? Porque les pone a los niños en una responsabilidad que no tienen, ¿vale? Entonces, recalcamos de nuevo que una separación no tiene por qué ser un trauma, sobre todo si no se empeoran las cosas con estas condiciones. Bueno, esto en cuanto a parejas. Y ahora vamos con la parte individual, ¿no? ¿Qué pasa si solo viene una de las partes? Vale, la estructura de la entrevista es muy parecida, ¿vale? Parte logística, parte emocional, aunque aquí a lo mejor pues, puedes meterte un poco más en el motivo de la ruptura, en cómo se siente la persona, porque a veces el motivo de consulta puede ser doble, ¿no? Por un lado, estrategias para hacerlo bien y por otro, ayuda para sobrellevar el duelo, ¿no? Vale, entonces podemos ir combinando estas dos cosas. Pero bueno, lo básico sería lo que ya expliqué antes, los acuerdos mejor por escrito, metas más a corto plazo, ir estructurando la nueva vida y el tema de los niños exactamente igual, ¿de acuerdo? Ahora bien, como solo tenemos una parte, ¿qué pasa si la otra sí está haciendo alguna de las cosas que empeoran la situación y nos piden ayuda para gestionar esto, ¿no? Una de las cosas que les decimos que pueden empeorar, otra pauta, es que si cubren a la pareja, por ejemplo, y que dejen de cubrir a la pareja, ¿vale? Por ejemplo, si el padre no aparece en la visita, pues que la madre no le mienta al niño diciendo no, es que papá hoy tiene mucho trabajo, ¿no? Tampoco hablar mal del otro, ojo, ¿vale? Tampoco decirle no, es que no quiere ir a verte porque es un desgraciado, etcétera, etcétera. Eso no. Pero se le puede decir una verdad que es cierta, pues no sé por qué no ha venido hoy. ¿Vale? Ya está, ¿vale? Sin más, no cubrirlo, porque si se cubre, tu paciente, por un lado, puede acabar quemada e incluso que su hijo, al final, la tache de mentirosa, de decir, me decías que tenía trabajo y no es verdad y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, no cubrir a la pareja, eso es un tema de la otra, si está haciendo mal la otra parte, pues no intentar cubrirlo para que el hijo no sufra, ¿vale? Entonces, ay, perdón. ¿Qué pasa también si el niño viene muy alterado cuando va a casa de la otra persona, ¿no? Hay una parte que puede ser normal, hasta que se adapta al nuevo ritmo. Imaginaros que tener que cambiar de casa cada semana, pues oye, a lo mejor pues, los primeros momentos, en fin, pues, es complicado. Entonces aquí hay que valorar que si sospecha de negligencia, entonces tendríamos que orientarla a que hable con un abogado, porque a lo mejor, oye, pues no, a ver si está consintiendo un maltrato al niño, ¿no? Entonces, si no va tanto, si no va de eso, pues pedirle que hable con su ex antes de quejarse delante del niño de nada, ¿vale? No te quejes delante del niño de lo que pasa en la otra casa, ¿vale? Si se trata de una adaptación, lo que podemos hacer para la ayuda es pues, anticipar, lo que le podemos sugerir es que se anticipe esa alteración, pues por ejemplo, intentar que cuando llegue pues no haya una lista de tareas que el menor tenga que hacer, a lo mejor hacer algo divertido nada más llegar, aunque sea poquito rato, dedicar un poco de tiempo extra a esa transición, ¿vale? Cuando llega, no preguntarle qué hizo, ni si había alguien más, es decir, no hacerles un interrogatorio, sino, ay, ¿qué tal lo has pasado? Bien, ya está, ¿vale? Nada, ya está. Entonces, pues oye, dependiendo del carácter del niño y de la edad, al responder con monosílabos puede ser normal, ¿no? Entonces, preguntarle, bueno, ¿qué tal? Bien, ¿qué te parece si hacemos ahora algo? ¿O le haces una, no sé, unas cosquillas, así, un poco, para eso, para ayudar a la transición, ¿vale? Las pautas que les puedes dar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Otro problema que te pueden traer es qué pasa si el niño empieza a comparar, estilo, pues papá me deja y mamá y aquí no puedo, o al revés, mamá sí me da dinero y tú no, ta, 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 ¿no? Entonces, lo bueno, lo primero, si hay buena comunicación entre los padres, habladlo si es algo importante. Y lo segundo, que esto es algo que no se puede cambiar, asumir que las cosas no van a ser iguales en ambas casas y no pasa nada, porque que en un sitio hay más horas de tele que en otro, bueno, pues es una parte que ya no se puede controlar. La otra parte tiene tanto derecho como tu paciente para educar como quiera. Y lo dicho, si detecta negligencia, pues habría que dar parte al abogado, ¿vale? Y esto es normal, porque yo les... si los dos estuvieran de acuerdo en la manera de educar o si estuvieran de acuerdo en muchas más cosas, probablemente seguían juntos. Entonces les digo, es que por algo te separaste. Por algo... Y esto es la, o cuando empiezan a quejarse del ex, es que viene y no trae la ropa, no sé qué, y viene no sé cuánto. Bueno, y es que esta es una de las razones por las que te has separado, por eso te has separado, ¿no? Porque pues, tu ex pues, no es compatible contigo, ¿no? Ni con tu manera de ver la vida, ¿vale? Esta queja, es que esta queja suele ser muy habitual en madres que se han encargado al 100% de la crianza y de, las normas, y al separarse pues hay un tiempo que ya no controlan. Entonces, bueno, pues no queda otra que fomentar la aceptación, porque si sigue insistiendo no va a conseguir que la otra parte cambie, porque por algo se separaron, y además se va a quemar y no va a poder estar bien con sus hijos. Hay casos extremos en los que, por ejemplo, una madre es vegana y el padre no. Y a la madre le gustaría que sus hijos fuesen veganos, pero no puede imponerle al padre esa dieta. ¿Por qué no? Pues porque ambos tienen la patria potestad, la custodia, y etcétera, ¿no? Entonces no pueden imponer esa dieta cuando los niños están con él. Así que no le queda otra que intentar educar ella como mejor pueda y bueno, y esperar que los sembrado haga sus frutos, ¿no? Porque los niños, y esto recalco, son más listos y saben que hay cosas que se pueden hacer en casa de mamá y cosas que se pueden hacer en casa de papá. Y enseguida aprenden a diferenciar, ¿vale? Bien, y para terminar, un último apunte si la terapia es individual, ¿no? Trata de que el paciente no salga cabreado o cabreada con su ex de la consulta. ¿Por qué? Porque puede resultar sencillo ponerse del lado de tu paciente y señalar a la otra parte, ¿no? Pues claro, es que él no hace esto, es que no hace lo otro, es que ya no hace lo que sea, ¿no? Pero puede que no sea útil. Porque, mira, te pongo un ejemplo para que entiendas. Una vez una madre me contaba una historia que le había pasado con su ex, ¿vale? La historia era que le tocaba al padre el niño el fin de semana y la madre se entera de que el niño se quedó en casa, ese fin de semana se quedó en casa de unos amigos una tarde, fue una tarde nada más del fin de semana, porque el ex marido se había puesto enfermo. ¿Vale? Entonces pues no podía cuidar del niño, empezó a tener fiebre, empezó a estar fatal y el ex dijo, jolín, pues llamo a mis amigos y se quedan la tarde con el niño y yo puedo descansar, ¿no? Entonces la paciente vino como muy enfadada con el ex porque podía haberla llamado a ella, ¿no? En vez de que se fuera con unos amigos. Y entonces yo aquí mi intervención es que no pensase mal de su ex, ¿vale? Porque, bueno, era la primera vez que hacía esto, él se encontraba realmente mal y tal vez no quiso molestarla, ¿no? Le dije, oye, le propuse, pues habla con él antes, pero no desde el enfado. Ella quería irles allí a echarle la bronca y no, habla desde, si no habla de una propuesta de acuerdo. Esto es algo que no habíais hablado. ¿Qué pasa si me toca a mí el niño, pero yo no estoy en condiciones de cuidarlo? ¿Cómo hacemos, no? Entonces, esto es una tontería, ¿vale? Una anécdota un poco tonta, pero tratar de mantener cierta visión positiva del ex en vez de, jolín, es que ya, es que yo pasa de mí, es que me lo hace por fastidiar, porque que es un irresponsable, porque antes, porque no cuenta conmigo, ¿no? Todas esas cosas que hacen que al final pues se rancie la relación aún más, ¿no? Entonces, mantener cierta visión positiva del ex, siempre y cuando no haya malos tratos, etcétera, etcétera, ¿vale? Está bien para evitar guerras y reproches. Y si en cambio es algo que ha hecho mal el ex sin justificación ninguna, pues eso siempre recurro al por eso te has separado, ¿no? Que dije antes, es que es un desastre y llega tarde y no le trae, lleva al niño al cole sin la merienda. Y yo, claro, pues por eso te has separado, porque era insoportable vivir con esa persona, ¿no? Entonces, como indicando, ¿vale? El por eso te has separado indica que ya no te empeñes en cambiar a la otra parte, porque hay parejas que se separan, pero aún así siguen intentando cambiar a la otra persona. Entonces, eso es como un mantra, ¿vale? Por eso te has separado, por eso te has separado, que corta un poco las quejas, ¿de acuerdo? Bueno, y nada más, hasta aquí la lección de hoy, espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soportes o aquí abajo en los comentarios. Y nada más, el próximo día te voy a hablar de cómo trabajar el miedo al que dirán, o bueno, más que el miedo al que dirán, la vergüenza en general, ¿vale? La emoción de la vergüenza, que es una emoción así un poco compleja de trabajar en terapia. Venga, pues pasa un buen día. Chao, chao.